Dios de mi vida, cuentavientes. ¿Nunca han pensado qué pasaría si su esposo o su esposa tuviera un polígrafo en su casa? Imagínate tú tener un polígrafo en tu casa.
No, bueno.
Haber estudiado para eso.
Sí, claro.
Y que llegue tu hija y te diga, mamá, te lo juro que estábamos en casa de Raquel.
No, deja a tu hija.
A ver, ven acá.
Tu marido. No, estuve con Godínez cerrando el mes de febrero.
Gorda, estuve en una junta hasta las 2 de la mañana. O sea, ¿qué crees? ¿Que estaba jugando dominó con unos amigos en un table? Cero. Estábamos viendo el forecast del 2016. Ajá. Y tú, a ver, ven acá.
Ven acá, te voy a poner un chipiturco.
Es Paz Presidente. Paz.
Paz, pasado.
Past President
yes.
De la Federación Panamericana de Seguridad Privada, organismo internacional, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad, presidente de la Comisión de Normatividad de Seguridad Privada, promotor de la constitución de la Cámara Nacional de la Industria de Seguridad Privada y presidente del Grupo Corporativo Diamante Sistema Ópalo. Laura Gallegos y Ricardo Lascano son poligrafistas. ¿Cualquiera puede estudiar poligrafía?
No, no, la poligrafía, bueno, cualquiera lo puede estudiar, no cualquiera puede aprender. Desgraciadamente está desvirtuado totalmente la función de poligrafista. Hoy fabricamos poligrafistas en 3 días, en 10 días, en un mes. Esa es una falsedad. Para ser poligrafista se requiere mucho tiempo, mucha capacitación, mucho estudio y habilidad principalmente.
A ver, ¿cuánto tiempo estudias para ser poligrafista?
Pues mira, yo llevo como 7 años.
¿Qué?
Bueno, no como tal estudiando, pero sí. Bueno, ya de experiencia, ¿no? Hay que tener mucha experiencia en esto, mucha habilidad, como dice el señor Rojo, para poder detectar, pues, cuando alguien está mintiendo,
¿no? Ahora, claro, porque no es solo, porque cuando lo vemos en la tele, y de hecho, uh-huh, si quieren ver lo que está pasando en el estudio, porque trajeron un polígrafo y vamos a hacerles una prueba.
Sí, traen hasta el cuestionario.
Claro, todo. Hay un live stream y lo pueden ver a través de martadebaile.com o wradio.com.mx. Mi pregunta es la siguiente. Cuando nosotros vemos las pruebas de polígrafo en la tele, siempre hacen un zoom in a la hoja y los picos que se van levantando, uh-huh, cuando el fulano en la serie está mintiendo, uh-huh, ¿no?
Es correcto.
Normalmente lo que vemos en televisión no tiene nada que ver con una prueba de polígrafo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es totalmente diferente. Creemos, o en televisión se hace pensar que las preguntas son sorpresivas, cuando yo primero tengo que evaluar las pruebas, analizarlas con la persona y las tiene que entender perfectamente antes de poder aplicarlas. No hay preguntas sorpresivas.
Claro. O sea, ¿cómo? No entiendo. A ver, dame una pregunta mal hecha y una pregunta bien hecha.
Sí, por ejemplo, el polígrafo se utiliza con dos fines. Uno de selección, si, uh-huh, yo quiero contratar a alguien, uh-huh, en donde va a tener de alguna otra manera, pues, algún riesgo, alguien muy importante, que va a manejar a lo mejor cuentas, mi vida personal, ¿no? Chequeras, tiene acceso a la empresa. Entonces, con fines de selección. Y otro es cuando hay un evento.
A ver, pero dame los fines de selección.
Ajá. Ah, bueno. ¿Alguna vez en alguno de tus trabajos has cometido algún acto ilícito?
Ah, okay.
¿En alguno de tus trabajos te has beneficiado de alguna otra manera, de forma ilícita, uh-huh, ¿no? ¿Consumes drogas? ¿Tienes contacto con gente delictiva? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de preguntas se utilizan para fines de selección. Uh-huh. Y también se utiliza cuando hay un robo, un faltante, una sospecha, que se llama específico, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿fuiste tú quien se robó esa laptop de Marta de Baile el pasado?
Quiero un polígrafo aquí en esta estación. Quiero un polígrafo en mi bolsa.
Claro.
¿Realmente? ¿No están hartos de que les mientan?
¡Hartos de que nos roben!
Sí, yo quiero, hombre, un polígrafo para ver quién se robó mi bolsita de maquillajes.
No, mi bolsa, yo mi bolsa, entonces, de dinero.
Fuiste tú, planeaste con alguien, sabes con seguridad quién se robó esa laptop de Marta de Baile el pasado, uh-huh, 11 de
o
febrero.
O te beneficiaste, claro, por el robo, ¿no? Porque muchas veces no participó, pero sí recibió un beneficio del robo.
Ahora, ¿me pueden explicar la lógica detrás del polígrafo? O sea, ¿cómo funciona y por qué se dispara cuando estás mintiendo?
Ok, bueno, mire, referente a la... voy a juntar dos preguntas. Okay. Una, la lógica positiva, lo que nos va a llevar a un resultado positivo, y la lógica negativa, que no nos va a llevar más que a falsedad. Uh-huh. Hoy en día se diseñó un sistema de entrevista que se llama imputativo o acusatorio. donde, por decir algo, a una señora le dice a su marido, tú me engañas, yo sé que tú me engañas, y empiezo a acusarlo, y él no la engaña, ¿qué le genera? Una reacción del sistema nervioso. Está molesto, está incómodo. Si le aplican el polígrafo a esa persona en ese momento, va a salir que miente.
Y a lo mejor no está mintiendo.
No está mintiendo, ¿por qué? Porque lo que tiene es una reacción del sistema nervioso central. Eso es lo que le reaccionó. El coraje genera reacción. Si ustedes lo pueden ver, cada que se enojan, cambia su comportamiento. El acusatorio también es, yo estoy seguro que tú andas con fulana.
Sí.
Con la vecina. Y ya te vi, y la ves, y la admirada. Entonces, lo estoy acusando de algo que no ha hecho y vuelvo a generar el problema. Un polígrafo real, un polígrafo que de veras está hecho por especialistas, por gente capacitada, no usa ningún sistema de esos. Utiliza lo que es la confrontación. Y en la confrontación es donde empiezan a generarse las reacciones autónomas de un sistema nervioso. No la del sistema nervioso central,
¿pero cómo
sino el
es
paralelo?
Claro, o sea, lo que estás diciendo es que ustedes estudian hasta para formular las preguntas.
Sí, por supuesto.
No es lo mismo que yo te diga, andas con Raquel, ¿verdad, hijo de la tristeza? Uh-huh. A que te diga, ¿usted conoce a una mujer de nombre Raquel? Por ejemplo, ¿no?
Claro.
O sea, sí. Ustedes aprenden a formular las preguntas para que quien reaccione sea el sistema nervioso autónomo y no porque yo te provoqué.
Exactamente.
Claro, que no te genera una emoción.
La otra es saber identificar la mentira, ver la mentira. Voy a hacer un ejercicio rapidísimo, en 10 segundos, donde voy a decir, a lo mejor una mentira.
Sí.
Usted me va a decir si la dije.
Okay.
Yo entrevisto a un conductor que fue asaltado, un trailero, y le digo, nárreme su asalto. Y él dice, no, yo iba en mi camión, veo por el espejo retroscópico que se acerca un carro con tres asaltantes. En eso se emparejan y me gritan, párate, que es un asalto. Me sacan una pistola, me asusto, me detengo. Se bajan del carro, se suben a mi camión, me pasan al camarote, caminamos media hora, se paran en un paraje y me bajo. Y ahí me abandonan.
Yo te caché dos mentiras.
¿Cuáles?
Uno, no te pudo haber gritado porque no hay forma que atrás de un tráiler que mide 10 metros tú hayas oído el grito.
Se le emparejó.
Ok, se
no
emparejó.
A ver,
yo ya en... Yo decía... Que le haya sacado la pistola. Si es que el tráiler es muy alto para haber sacado la pistola, porque si
puede verlo.
Si pensamos, José Luis, que estamos hablando de un ángulo de 62 grados del coche a un tráiler, obviamente la coordenada no me daría.
No. Es que no dije.
Tampoco.
El problema es que no dije una sola verdad.
Claro, todo es mentira.
No dije ni una verdad. Primero, el señor dice: veo por el espejo retroscópico y veo que se acerca un carro con tres asaltantes.
Ajá.
¿Cómo sabes que son asaltantes? ¿Traían un letrero? Uh-huh. ¿O cómo te diste cuenta que son asaltantes? ¿O tú puedes decir, ahí viene un médico, ahí viene un abogado, ahí viene un cura, ahí son asaltantes?
Sí, okay.
No se puede, ¿verdad?
Claro.
Dice, se emparejaron y gritaron, párate que es un asalto. Gritaron los tres.
Ah.
Porque no dijiste, uno de ellos gritó.
Sí.
Dijo, gritaron los tres.
Sí.
Me sacaron una pistola, los tres agarraron la pistola. Me paré y se bajaron del carro y se subieron a mi camión y el carro de ellos lo abandonaron. Pero dice, caminamos como media hora. Ah, caminamos. Si hemos hablado siempre en un plural de terceras personas, ahora estoy hablando de un singular integrado. Entonces quiere decir que yo iba con ellos.
Uh-huh.
Y dice, se pararon y me bajé. Entonces quiere decir que durante todo el tiempo te dieron órdenes y cuando se pararon dijiste, bueno, gracias muchachos, ya me voy.
Sí.
Entonces, bueno, a raíz de eso podemos sacar un interrogatorio.
Claro.
Que lo prácticamente lo obligamos a confesar sus
mentiras. ¡Ay, José Luis, quiero ser tu amiga! ¡Te necesito!
Tú ponme la víctima, yo pongo el trabajo.
Oye, pero dime una cosa. Parte de lo que aprenden los polígrafos, porque tú eres un poco como medio investigador privado, detective, experto en seguridad.
Investigador en poligrafía.
Exacto. Sí. Pero ustedes, sin el polígrafo, sin el aparato, con solo hacer preguntas, o sea, ahora sí que como detective, ya sabes, de CSI, que te meten al cuartito y te empiezan a preguntar, tú ya estás viendo si está mintiendo, la cara que hace, todo.
Sí, de hecho, el polígrafo lo que es un corroborador, generador de evidencia.
Ajá.
Que esto es algo que no están entendiendo muy bien la gente. El que yo diga, el señor mintió, pues es subjetivo, yo lo dije.
Claro.
Ah, pero si te presento un resultado de un polígrafo, estoy generando una evidencia considerada como prueba pericial.
José Luis, quiero ser cierto, amiga! A ver, nada más dime una cosa. ¿Cómo se le nota a la gente que miente?
Cantidad de formas, ¿eh? Cantidad.
A ver, a ojo de buen cubero, dame cinco.
Reacciones autónomas del sistema nervioso manifestados por manos.
Mueven las manos, ¿ok?
Las manos, sí. O sea, las manos tienen una continuidad de acción. Si yo estoy hablando y estoy moviendo mis manos en forma paralela, es que estoy diciendo la verdad.
Tienen que ver lo que está
pero
haciendo, ¿eh?
Pero si yo estoy moviendo una mano y la otra mano la escondo, es que no estoy diciendo la verdad. Hay una represión de movimientos. Uh-huh. La otra es las reacciones de la cara, las microexpresiones. El levantar una ceja, el fruncir el ceño, el bajar la boca, el hacer un movimiento con los hombros. O sea, hay muchas reacciones que se van generando a través de la entrevista. De la pregunta esa, yo le pregunto a alguien, ¿usted ha hecho esto? Y él me dice que no, y no veo nada. No, yo tengo que tener un trabajo previo donde sensibilizo a la persona para que sus reacciones puedan ser identificables. Ese es el gran trabajo del poligrafista.
Si yo me hubiera robado una laptop de una oficina y entonces yo te contrato a ti, bueno, te contratan a ti para que tú me interrogues a mí, no vas a empezar con hola Marta, buenas tardes. Oye, ¿te robaste tú la laptop?
Sí, no, obviamente no. Lo primero que vamos a hacer es situar tiempo, lugar y circunstancia. Luego buscar la lógica, la secuencia y la cronología. Y en base a esos conceptos voy llevando mi entrevista a que la persona cometa errores gramaticales. Curiosamente, la mente humana no puede mentir gramaticalmente. Nuestro lóbulo, bueno, los derechos, el lóbulo derecho del cerebro es el almacenamiento de la fabricación, de la creación. Ajá. Los grandes directores de películas y los grandes escritores, cuando vemos la película decimos, ¡ay, qué absurdo fue esto! No, lo que pasa es que la mente no puede crear mentiras, no está diseñada para eso. El lóbulo izquierdo es el que nos reproduce la verdad. Entonces, si yo te voy a entrevistar y te empiezo a preguntar, lo primero que voy a hacer es empezar a comparar entre tu lóbulo derecho y tu lóbulo izquierdo, cómo estás reaccionando a preguntas que hago.
Me vale. Regresando del corte, vamos a que nos haga un ejercicio. José Luis, ok, ustedes díganme qué variación, cuál parte del ejercicio quieren. ¿Quieren que José Luis les diga cómo se interroga a un hombre? Si quieren saber si le es infiel, quieren que se los diga con una mujer o una persona, puede ser hombre o mujer, o les gustaría saber cómo interrogas a alguien cuando crees que te robó, o cómo interrogas a alguien cuando crees que...
robo, fraude, ya lo dijiste.
Pues que te está mintiendo.
Claro,
nomás. Te
está mintiendo.
Vamos a eso. Y regresando del corte, ¿a quién le van a hacer la prueba de polígrafo? ¿A mí?
¿A ti?
¡Ay, qué miedo! Vamos a hacer una prueba de polígrafo. Estamos con cámaras en el estudio. Loguense a martadebaile.com o wradio.com.mx. Ya volvemos. José Luis Rojo, past president de la Federación Panamericana de Seguridad Privada y presidente del Grupo Corporativo Diamante, y es experto en seguridad privada. Y aparte tenemos a dos polígrafos, Laura Gallegos y Ricardo Lascano, poligrafistas, ¿verdad?
Poligrafistas.
Bueno, ya tengo en mi brazo derecho... ¿cómo se llama esto?
Es una manga de cardio.
Es una
manga de cardio.
Para tomarte como la presión. Sí. En el dedo índice y el dedo del anillo de la mano izquierda
son placas galvánicas.
Placas galvánicas. ¿Qué van a medir?
Ellas miden lo que es la electricidad que hay en nuestro cuerpo.
Ok, me van a hacer un examen de poligrafía. Y en el pecho...
Son dos neumos que miden lo que es el aire que entra a los pulmones, hablando de que, bueno, respiración.
Ok, perfecto.
Si estás así jadeando, pues sí.
Entonces, nada más
rollote.
Que en la vida real nos acaban de decir algo bien cañón, para que no se vayan con el CSI. Cuando te van a hacer una prueba de poligrafía, hay una entrevista previa que dura entre 2 y 3 horas.
Sí, es correcto.
Aproximadamente. O sea, no te conectan al polígrafo...
No.
Como Robert De Niro en Meet the Parents.
Ajá, exacto.
Y de una vez así de, ¿cuál es tu nombre? ¿Te robaste tú la laptop? No.
Expresamente, como decía el señor Rojo, hay que generar reacciones a través de una entrevista y yo detectar en qué parte está mintiendo para entonces confrontar.
Claro.
¿No? Yo voy para obtener una admisión, como decía el señor Rojo. Bueno, ya lograr esa admisión que a veces es sin el polígrafo, ¿no? Cuando la gente me dice, sí, la verdad es que yo fui, porque oye, no, ya se contradijo tanto, ya dijo tantas mentiras que ya no sabe ni qué inventar.
Exactamente.
Muy bien. Estoy conectada a una laptop, la laptop la tiene Laura. Y vamos a comenzar con nuestra prueba de poligrafía. Ya vi en Twitter que todos quieren que José Luis Rojo les diga cómo van a interrogar a su pareja. Ahorita lo vamos a hacer también. Pero primero vamos a hacer una prueba de poligrafía en tiempo real. Silencio, por favor. Tiene que ser un cuarto cerrado, sin distracciones, explica todo eso.
¿Cuántas escaleras de riesgo?
Sí, que no tiene que ser un cuarto privado, donde la persona tiene que estar frente al poligrafista, no debe de haber ninguna barrera, en este caso tenemos un escritorio, que no debe de haber ruido, que no debe haber ningún distractor, ninguna otra persona ahí, y que la persona tenga la mirada hacia un lugar donde no tenga más que una pared en blanco.
Ok. Entonces volteo a ver a Laura. Estoy viendo una bandera de México, no es una pared en blanco, pero espero que sirva. Oye, aquí dice Javier, mucha suerte. Te paso un tip, tómate un vaso de agua antes.
¿Por?
No, para nada. No, mire, la única forma de poder evadir un polígrafo, engañar un polígrafo, es engañando al poligrafista. La máquina es perfecta.
Tu mano sobre la mesa, la otra.
Mi mano aquí derecha sobre la mesa, la
las
izquierda.
Las placas, ajá. Y bueno, vamos a hacer nada más un demo, ajá, ¿no? Bueno, empezamos, permanece tranquila, no te muevas, tu prueba está por comenzar.
Siento que tengo gangrena en el brazo derecho, ¿es normal?
Sí.
Sí, o sea, bueno, ahorita porque hay como...
Sí. Bueno.
¿Tu nombre es Marta?
Es nada más sí o
solamente
no,
vas a responder sí, okay, o no.
Va, otra vez.
¿Tu nombre es Marta?
Espérame un segundo. Oh, ¿pueden Marta ver la pantalla del polígrafo, cómo se van
tú
moviendo las agujas?
Tú concéntrate.
En live stream.
Sí,
es que tenemos cámaras en el estudio, en martadebaile.com,
concéntrate, así no puede ser, okay, una prueba. Ya. Venga.
¿Responderás a todas mis preguntas con la verdad?
Sí. ¿Salió mal?
Ahí vi una cosita que se levantó.
Ok.
Venga.
¿En alguno de tus trabajos te has beneficiado de forma ilícita?
No.
¿Alguna vez has mentido para no hacerte responsable de tus actos?
No.
¿En alguno de tus trabajos has participado de alguna manera en algún acto ilícito?
No.
¿Alguna vez le has mentido a alguna autoridad para salir de algún problema grave?
Sí. Se puede ser al policía, Bien, que traía yo prisa y me pasé un alto.
¿En alguno de tus trabajos has fugado información confidencial a personas no autorizadas?
No.
¿Alguna vez has traicionado la confianza de alguien que confiaba en ti?
No. José Luis me está viendo los ojos.
¿Alguna vez has consumido alguna droga ilícita?
De okay, plano.
Contesta.
O sea, de plano.
Contesta, Marta.
Es que es ilícita. Rebeca, sí, Marta. No. Creo.
Permanece tranquila, no te muevas, tu prueba está por finalizar.
Qué grosera, Laura, de veras. Esa pregunta no era necesaria.
Este fue solo un demo, ¿no? De una, okay, de una prueba, preguntas que podrían aplicarse para un examen de selección.
Ok, perfecto. Vamos a encontrar los resultados. Laura Gallegos y Ricardo Lascano. Y deja de estarme viendo, José Luis. José Luis nada más me está viendo a ver
viendo,
en qué momento
viendo
un parpadeo.
Qué rasgo, ajá.
Ok.
Bueno, te voy a comentar que esta prueba, previo a una entrevista...
O sea, nomás
di
una cosa rápido. ¿Mentí o no mentí?
No lo
¿qué dice ahí?
Mira, lo que pasa es que como te mueves, obviamente no se puede saber, sí, ¿no? Si hay mentira o no. Uh-huh. El polígrafo se calibra dependiendo. El polígrafo no mide nerviosismo. Todos los que pasamos por la prueba estamos nerviosos. Sí. Entonces yo tengo que calibrarlo, ¿no? Uh-huh. Para ver cómo está respirando en ese momento. Entonces, en ese momento yo lo calibro y es entonces que ya se empiezan a medir. El polígrafo se aplica 3 veces. Estas 10 preguntas se aplican 3 veces. Son 3 gráficos.
¿En qué orden?
Ajá, en diferente
orden.
Ojo
de buen tubero.
Saliste bien, saliste bien.
A ver, ¿en alguna dice que mentí?
Lo que pasa es que
o
hay
sea,
muchos
si
movimientos.
Así, nada más,
no
así
importa, no importa, dilo así. Sí, nunca se haya movido.
Sí, posiblemente
no
sí.
El poliscore no corre. Uh-huh.
Pero a es ver, que es solamente una gráfica, señor.
Sí.
¿No?
A ver,
entonces,
mete el
bueno, sí, lo voy a poner.
Para...
Pon el poliscore. Ahora
¿es el
sí
poliscore, José Luis?
El poliscore es un software que tiene la máquina para calificar. No es fiable. En lo más mínimo no es fiable.
Pero vamos a ver su score, totalmente.
Por ejemplo, te reíste muchísimo cuando te preguntamos en la de las drogas, y tú, por ejemplo, ahí se levantaron mucho, ay, ¿no?
Sí, pero
por obviamente, risa. Porque hay muchísima risa. Entonces, esto nos da, como dice el señor Rojo, un poliscor, pero esto no es confiable. El polígrafo se califica manualmente, sí, claro, cada una de las gráficas. Uh-huh. Entonces, eso es un error que hacen, ¿no? Sí. Muchos poligrafistas que solamente se bastan en esto.
¿Pero qué dice el poliscor? ¿Qué dice ahí?
Que la 10.
Que la 10, porque se rió muchísimo.
Que la 10 hay bronca, hay problema.
Porque me río, ahora van a creer que soy una drogadicta.
No, para nada. Esto no sirve, esto es un demo.
Si ven el video después, usted lo puede revisar el video, van a ver que en la segunda pregunta, cuando ella se pregunta, hace esto. O sea, quiere decir que no esperaba esa pregunta.
¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Grosera? A ver.
Porque se ha fugado información confidencial.
No es la segunda. No.
¿Cuál era?
No, a ver. La segunda si alguna vez ha mentido.
Ah, sí. Una vez ha mentido a la autoridad.
¿Alguna autoridad?
No, otra.
Antes.
La segunda.
A ver, ahorita la sacamos.
Y entonces, el punto es que inhaló,
quiere decir que no esperaba la pregunta, es una reacción autónoma.
Sí. Para no hacerse responsable de los actos.
Para no hacerse responsable de los actos, exactamente. La otra es cuando empieza el polígrafo. Ajá. Cuando empieza el polígrafo, está bien, y cuando él dice, vamos a empezar, baja los brazos. Sí. Ese es un síntoma inequívoco de que está muy nerviosa ante las preguntas. O sea, este es parte de lo que tiene uno que aprender, cómo identificarlo. Cuando le hacen la pregunta de si alguna vez ha mentido para salir por ahí, frunce el ceño inmediatamente. Quiere decir que sí lo hizo, pero además va a contestar la verdad.
Sí.
O sea, todo eso es lo que hace que uno pueda ir valorando lo que es un polígrafo.
Ahora, pregunta aquí, una muy buena pregunta de Carla Suárez. Dice, ¿puede ser la única forma de engañar al polígrafo que realmente creas en tu mentira?
No. Si el poligrafista le hace llegar, y le voy a poner el ejemplo a Carla para que lo tenga muy claro. Uh-huh. Un policía que todos los días, para que se estacionen en el lugar prohibido, les pide 10 pesos a los usuarios, llega un momento en que considera que ese es parte de su salario y que lo que hace él está bien.
Sí. Claro.
Y él se la cree que él no es corrupto, que él es un hombre bueno y todo. Pero cuando llega un polígrafo, le dicen, usted le pide dinero ahí, y dicen, no le pido, me lo dan. ¿Y por qué se lo dan? No sé. ¿Está permitido? No está permitido, está prohibido. Entonces quiere decir que al estar prohibido, se lo están dando para evadir una responsabilidad. Y empieza a concientizarse la mente que sí está mal. Y en ese momento el complejo de culpa o la conducta preocupante resalta.
Claro.
Ya no es que su mentira valga. Él ya tiene razonado eso.
Claro. Acuérdense que la máquina del polígrafo es un pedazo de una prueba.
Por supuesto.
El otro gran pedazo es la experiencia del poligrafista. Qué pavor, José Luis, que cometas un delito o no hayas cometido un delito, te encarcelen, te hagan un polígrafo y porque el poligrafista es pésimo, acaba esto en el bote.
Claro, sí, definitivo.
Y eso ha de pasar todos los días.
No, afortunadamente se está trabajando mucho en la normatización de la utilización del polígrafo. Uh-huh. Hoy en día, voy a dar nombre de menos de competidores. Hay empresas que se dedican a dar cursos de poligrafía, que llegan a costar 80, 100 mil pesos el curso. ¿Qué es lo que pasa? Que les dan el curso, los califican, los aprueban y los certifican. Claro, si yo cobro 100 mil pesos, de tarugo los repruebo.
Claro.
O sea, por 100 mil pesos no repruebo a nadie. En lo que es el proceso que nosotros manejamos, la certificación es a través de la SEP. El curso de poligrafía vale 10, 12 mil pesos. Pero luego viene un proceso muy barato de 1,500, de 3,000 pesos. Pero no somos nosotros. El capacitador no hace nada. Él entrega el producto, el capacitado, y pasa con un centro de evaluación, un centro de acreditación y un centro de certificación. Tres empresas diferentes.
¿En tu empresa certifican poligrafistas?
No, certifica conocer. O sea, lo que es la... Y tiene que haber un órgano certificador autorizado por la SEP.
¿Y dónde estudias para poligrafista?
Ahí sí, con nosotros.
En nuestro caso, sí, en la empresa.
Sí, en la empresa.
Nosotros pero nos certificamos en conocer. Tenemos las
certifican a través de otras empresas.
Muy bien. Ahora, ¿quieren hacer el ejercicio?
Venga.
Ok. ¿Quieren preguntarle a alguien algo que ustedes creen que les han mentido. Puede ser, crees que tu esposa te está mintiendo, crees que tu novio te está mintiendo, o crees que tus hijos te están mintiendo, o que tu empleado te está mintiendo. Arráncate.
Bueno, a ver, primero quisiera aclarar algo. El mundo está hecho de mentiras.
Sí.
No existe la verdad, ya nos damos cuenta. El mundo está hecho de mentiras. Hoy en día, perdón que lo diga así al aire, en los comicios que vienen para el 7 de junio va a ganar el que haya echado mentiras más creíbles. O sea, premiamos la mentira. Entonces, pero también consideremos que la mentira es una defensa también de mantenimiento de algún objeto. Yo a mi señora le miento siempre que nunca salgo con otra mujer. ¿Por qué? Porque si le digo la verdad, pierdo mi matrimonio, pierdo mis hijos, pierdo todo. Entonces, la mentira hay que verla. Ahora, la gravedad de la situación en la que podemos buscar identificar, y en ese momento sí se tiene que hacer un ejercicio. La forma más fácil es platicar con el marido, me van a odiar los
hombres. O la mujer.
O la mujer, me van a adorar las mujeres. platicar con ellos, pero cuestionar en una forma realmente dirigida hacia un objetivo. Pegamos hombre hacia mujer. Oye, ¿cómo te fue en el salón de belleza? Bien. Oye, 5 horas tardaron. Sí, tardan 5 horas. ¿Qué te hicieron? No, me dieron manicure en 5 horas. Bueno, ¿por qué te interesa tanto? No, pues me interesa tu vida, saber cómo eres y todo, ¿sí? Fíjate que pasé por el salón y no vi tu carro. No, es que mi carro, lo paré a 2 cuadras adelante. Ah, ok. Y cuando saliste del salón, ¿te encontraste con una persona? No, ¿con quién? Digo, no viste una persona. Ay, que tú la conoces, yo te la presenté un día. No, y vemos nosotros cómo le empieza a cambiar respiración. Le empieza a jalar aire. Si le dicen, los que mienten, que se ponen colorados, que le pica la espalda, que les duele el abdomen, que les da sed. Y después de una pequeña entrevista, así muy social, muy amable, hoy no se antoja un refresco o un vaso con agua, y la respuesta, si mintió, va a decir sí inmediatamente.
Se seca la boca, o sea, ¿no? Cuando estamos mintiendo, se seca la boca.
Sí, el estrés, hay una supresión salival y genera una necesidad de líquidos.
Pero decías que la gente no puede mentir gramaticalmente.
No, la gente no puede mentir gramaticalmente. Y esto,
¿qué significa eso?
Nuestro cerebro no está desarrollado para poder crear mentiras y almacenar mentiras. O sea, se nos olvidan rápidamente. De hecho, se considera que la mentira es una memoria temporal, que solo mientras la estamos diciendo, pero en el momento en que nos vienen a preguntar sobre eso, ya se nos olvidó qué dijimos. Y por decir algo, oye, ¿a dónde fuiste? Me fui a tomar una copa con mis amigos. Ah, ok. ¿Y qué hicieron tantas horas? Platicando chistes, estuvimos contando chistes. Y le dice a la mujer, a ver, platícame uno. Lo primero que va a decir, si es que es mentira lo que dice, lo primero va a decir, no, son muy groseros y yo a ti te respeto mucho, pero en la mente de la persona está buscando un chiste.
Sí, claro.
Búscate un chiste. Y en ese momento viene un bloqueo de la mente. ¿Por qué? Porque está trabajando el hemisferio derecho, si es que la persona es diestra, y no le sale nada. Pero si es verdad lo que está diciendo, la información la está sacando del hemisferio izquierdo, y dice, ah, mira, contaron este chiste, y reproduce levemente. Otra de los síntomas es una pausa prolongada genera fabricación de mentira.
Si
yo le pregunto a una persona, ¿a dónde fuiste ayer a las 4 de la tarde? Ayer a las 4 de la tarde, repite la pregunta porque está buscando tiempo. Déjame ver, déjame ver si sabes muy bien a dónde fuiste. Si él fue con alguna persona o estuvo con alguna persona.
No grata.
O a lo mejor parece muy grata, pero en ese momento su lapso de respuestas a partir de ese momento va a tener espacios de 3, 4, 5 segundos. Cuando se supone que la mente genera respuestas en 3/4 de segundo. Cuando es de verdad. Y cuando es mentira, se van alargando los tiempos.
Para eso es la entrevista, justamente, ¿no? Yo en la entrevista voy a estar revisando los tiempos, en qué tarda en contestarme la persona. Y justo lo que comentaba esto de la bebida, nos ha tocado ver a los poligrafistas, como cuando ya detecta, cuando una persona ya se dio cuenta que la detectamos, de inmediato la boca así por completo se
blanca, seca, ¿no? Así, ajá, o se pega la lengua, ¿no? Porque pues está seca tu boca.
Sí, y les voy a decir, hay videos, cuando se juntan dos mandatarios, y vemos quién es el poderoso. Y vemos, por decir algo, que va a estar Obama con, bueno, con
el
Maduro.
Ministro de Canadá.
Con Maduro. Con Maduro, ¿sí? Ajá. Y Maduro llega ahí, lo primero que Maduro se va a poner, y va a cerrar un puño.
Va a cerrar un puño.
Va a cerrar un
puño.
¿Por qué?
¿El puño cerrado qué es?
Tiene que liberar presión. Se siente totalmente oprimido ante uno superior. Uh-huh. Y Obama, cuando se da cuenta de eso, hace esto.
O sea, echa el hombro para atrás.
Se amplía. Soy más grande que tú. Uh-huh. Esas son todas esas reacciones son motivadas por eso. Hay un caso de la historia cuando estuvo Winston Churchill con quién fue, con Truman. Están entrevistando y Truman era el jefe de ahí todos. Y Winston Churchill agarra un sombrero y cuando se le queda viendo Truman, entonces agarra el sombrero y se lo pone al frente. Uh-huh. Quiere decir, en ese momento se sintió tan pequeño que trataba de esconder su cuerpo. Esas son las reacciones, las microexpresiones que tenemos que estudiar. Y les digo, cuando vean ustedes la televisión, que esto lo van a ver, llegan y ven a un artista, no voy a decir ningún nombre, uh-huh, un artista que dice que todo glamour, todo felicidad, todo, y le dicen, oye, que tienes un divorcio con problemas, uh-huh, inmediatamente hay un movimiento de hombros y la cara se le transfigura. Entonces, en un polígrafo todo se está calificando. Y cuando nosotros detectamos que un movimiento de desagrado, nos volvemos incisivos en esa pregunta. Y que llega el momento en que la gente hasta llega a confesar muchas veces.
Suelta la sopa, claro. ¿Cómo no? Sí.
Oye, ¿qué servicios ofreces en tu compañía? Por si alguien más quiere ser amigo de José Luis Rojo.
Sí, bueno, lo que hacemos nosotros en la empresa son pruebas de conducta. Uh-huh. Hay dos formas de valorar las pruebas de conducta. Valorar a quien no, ante quienes no me han hecho nada. Uh-huh. O sea, el que yo sepa que mi personal no es susceptible a cometer acto antisocial. Uh-huh. O cuando en mi empresa tengo problemas y presupongo que hay gente que tiene conductas antisociales. Uh-huh. No podemos hablar delictivas, ¿eh? Si pues la pregunta antisocial es robarse cualquier cosa, hacer una maldad, cualquier cosa. En ese momento nosotros, dependiendo, una vez que conocemos el caso, tomamos la decisión de qué sistema le vamos a aplicar hasta esclarecer la verdad. Hoy en día hay en México empresas que no permiten que entre un solo empleado a trabajar a su empresa si no fue autorizado por nosotros.
¿Investigaciones?
Investigaciones también conductuales. ¿Por qué hago la aclaración de conductuales? Mucha gente se confunde. Si hay un robo de un camión con mercancía, le dicen a uno, investígueme y localíceme a los ladrones.
Sí.
Digo, es la mejor forma de engañar a la gente. Yo le puedo decir que fue Juan Pérez, Pedro Gómez y Luis Martínez, y ya le dije lo que él quería saber, ahora págueme. ¿Y qué gana con eso? La otra es el producto. El producto se disemina, se pulveriza rápidamente. Puede ir a cualquier tianguis a comprar, mire, ya localiza su producto. Eso es un engaño, eso es un fraude. Lo que podemos hacer nosotros es determinar primero quién participó en la fuga de información o en colusión con un delincuente para que se pudiera llegar a cometer el delito. La otra, quiénes participaron activamente en ese ilícito. El delincuente no es adivino. Cuidado, cuando hay un delito de cualquier índole es porque alguien sabía que eso existía y alguien tenía capacidad para tomarlo.
Por ustedes hacen indagatorias, investigaciones, comillas, ¿no?
Exacto, sí, hacemos eso. Decimos indagatorias porque la palabra investigación está prohibida porque así lo dice la ley, pero la indagatoria está permitida y es lo mismo, ¿eh?
Bueno, es diamante.com.mx, la compañía de seguridad de José Luis Rojo. Y bueno, si quieren información, opalo@diamante.com.mx. Qué alegría tenerlos y qué divertido
Muchas
conocerlos.
Gracias.
Muchas gracias.
Igualmente.
Un día solo hablemos de las mentiras.
Bien,
¿les parece?
Sí.
Hacemos una pausa rapidísimo en W Radio. Ya regresamos, no se vayan.